Muy bienvenidos y en este día de julio, ¿sí? Sí, es el 26 de julio. Y el 14 de julio fue un día muy especial. Fue el día se llama Guru Purnima, que es una celebración muy importante en la India y en muchos países del mundo también. Es la celebración de los maestros espirituales, de todos los grandes sabios, profetas, hijos de Dios, gurús. Guru Purnima significa la luna llena, Purnima, de los gurús. ¿Y por qué la luna llena? ¿Y por qué celebramos este día de manera tan, tan linda y auspiciosa? Es porque celebramos en este día el nacimiento de el que es considerado como el gurú de los gurús, el primer gurú. Él se llamaba Vyasa. Él es el autor de muchos, muchos libros espirituales. Vyasa en realidad no es una persona sola, es un título y había muchos Vyasas en los varios ciclos de la creación. Vyasa es un título que significa el editor, es el que está editando la masa total de el conocimiento divino, de la revelación divina, y para pasar a la humanidad de manera bien estructurada. Entonces él editó, por ejemplo, los cuatro Vedas, y lo pasó a cuatro discípulos, y cada discípulo lo pasaron a sus propios grupos de discípulos, y de esta manera los cuatro Vedas, que son las escrituras las más antiguas del mundo, nacieron y pasaron la ciencia divina a toda la gente. Vyasa también es el autor de la epopa épica la más importante de la India, que se llama la Mahabharata. Quizás no conocen el nombre de la Mahabharata, pero todos han escuchado de una historia dentro de la Mahabharata que se llama el discurso de Krishna con su discípulo Arjuna, y esta pequeña parte se llama la famosa Bhagavad Gita. Entonces, no hoy, el 14 de julio celebramos en todos países esta gran fiesta de los gurús. Y yo me recuerdo cuando viví con mi gurú Baba Hariharananda en los Estados Unidos. Cada año fue una gran celebración en el ashram y invitamos muchos discípulos de venir de todo el país y de otros países. Y Baba va a dar una serie de clases y los otros yogacharyas y monjes que viven o que visitan también sobre este gran día de amor, de respeto, de adoración de todos los maestros que contribuirán a pasar la ciencia divina a través de su ejemplo, de su sacrificio, de sus enseñanzas. Entonces hablamos un poco del primer gurú, del gurú de los gurús, Vyasa, que es tan importante. Hay una historia en la Mahabharata que da un poco la historia del nacimiento milagroso de Vyasa. Había un sabio un poco irascible, un poco impaciente, que se llamaba Parashara. Y un día, un maestro realizado, un día Parashara se encuentra en el lado del río Ganga y quiere atravesar, pero no había el ferry, la persona usual para cargar las personas en su bote y llevarla en el otro lado. Entonces él se puso un poco impaciente y está gritando un poco, pero ¿quién va a llevarme en el otro lado del río? Y en este momento una señora, que fue la hija de un pescador, Le dijo con un poco de timidez y mucha humildad, pero Señor, si quieren, yo puedo llevarlo en el otro lado. Y esta señora se llamaba Matsya Ganda. Matsya Ganda significa ella que tiene un olor fuerte de pez. No es un buen olor, porque es una hija de pescador. Entonces, un olor un poco feo. Pero Parashara va a haber un potencial divino en esta persona. Y entonces va a aceptar la invitación. Y los dos empiezan a atravesar el río Ganga. Y en la mitad del río, Parashara va a decir a la señora, si quieres, podemos tener un hijo divino juntos, aquí mismo, en este momento. Y la señora, muy asustada, pero ¿qué me dicen? Aquí, en la mitad del río, todos van a vernos. Y Parashara le dijo, no, vamos a crear, yo voy a crear, a través de mi poder divino, una nube impenetrable, ¿okay? Una nube de luz blanca impenetrable. Y dentro de esta nube voy a crear una isla oscura. Y en esta isla vamos a concebir a este niño divino. Es lo que hicieron. Y este hijo que creció inmediatamente del tamaño de un adulto en pocos minutos después de nacer, se inclinó enfrente de su mamá y de su padre. Se fue después para meditar en el bosque. Este niño divino fue Vyasa. La historia metafórica es que este episodio se refiere en realidad a una técnica de Kriya Yoga. Es lo que practicamos cada vez. Y se refiere a la técnica de Jyoti Mudra, porque cuando colocamos los dedos en la buena posición, en los ojos, y subimos bien las cejas y hacemos nuestra respiración divina, va a aparecer una isla oscura dentro de una nube blanca, de luz brillante. Y dentro de esa isla va a aparecer gradualmente una estrella de 5 ramas. Y eso se refiere al nacimiento de Vyasa dentro de nuestra conciencia. Cada vez que practicamos el Jyoti Mudra, va a aparecer la luz blanca, la isla oscura, y dentro va a aparecer el nacimiento de una nueva conciencia que llamamos Vyasa, pero para nosotros es la percepción de la divinidad. ¿Okay? Entonces, cuando leímos varios libros sagrados de cualquier tradición, hay que siempre preguntarse qué representa este episodio, estos personajes dentro de mí. Entonces, eso es la historia muy resumida, chiquitita, porque es una historia muy grande, la historia de Vyasa. Solamente para darles una idea de cómo leer historias divinas. Hay siempre un mensaje escondido que se refiere a un aspecto de meditación. Todas historias, Baba le dijo, todos libros sagrados son manuales de meditación escondidos, cifrados, y hay que saber cómo interpretarlos. Entonces, en este mes de julio honramos el nacimiento de Vyasa, que fue en este año el 14 de julio, pero también honramos dentro de nosotros el nacimiento de la luz, el nacimiento de la conciencia despertada, de la conciencia iluminada dentro de nosotros. Entonces, cada vez que practiquen el Jyoti Mudra, traten de recordar que lo que estamos percibiendo es un fenómeno universal que está refiriendo, que las varias escrituras describen a través de varios símbolos, pero es siempre la misma idea. Dentro de la oscuridad, la isla oscura, ¿okay? Va a nacer una estrella de luz. Dentro de la mente oscura, ciega, con confianza, con práctica, con la gracia de Dios y de los maestros, gradualmente va a aparecer la luz divina, ¿okay? Que van a guiarnos hacia la realización, ¿okay? Claro que eso se refiere también a la luz, la estrella que guía los tres magos, ¿eh? Para encontrar la divinidad, el nacimiento del bebé Jesús, ¿sí? Entonces, en varias escrituras, en varias religiones, hay siempre la misma referencia, ¿okay? Eso es la buena noticia, que todos estamos un poco perdidos, un poco perturbados, un poco infeliz a veces en nuestra oscuridad, pero recuerden que es a través de la oscuridad que la gloria de la luz puede revelarse. Esta creación necesita pares de opuestos, contrastes, para realmente glorificar la divinidad. Si no hay oscuridad, ¿cómo podemos apreciar la luz? Si no hay dolor, ¿cómo podemos apreciar la felicidad? Si no hay obstáculos, ¿cómo podemos apreciar la libertad? Entonces, no nos asustamos de los varios problemas, obstáculos o desafíos de la vida. Los utilizamos para crecer más, para construir más confianza, fuerza, amor, y alcanzar a la meta divina. Eso es lo más importante de recordar en esta vida. Muchas personas se desaniman, lo podemos ver, o se vuelven sarcásticas, cínicas o amargas. Y eso es una reacción muy normal, muy natural, cuando no tenemos acceso a nuestros recursos internos, cuando estamos totalmente dependientes de circunstancias externas, cuando estamos en el papel de la víctima, que es un papel muy popular, como lo saben, porque es el más fácil a tener. No es mi culpa, yo no tengo nada a hacer, yo solamente estoy sufriendo de circunstancias externas, otras personas, no. Eso no va a darnos la felicidad, la liberación o la paz. Es cuando tomamos responsabilidad, pero sin culparnos, sin aplastarnos de sufrimiento, cuando tomamos de manera honesta, franca y valiosa la responsabilidad de lo que está pasando en nuestra vida, bueno, meditamos, nos confiamos en la guía interna de Dios, de los gurús, a través de la respiración que nos conecta con Dios, y aprendimos a enfrentar nuestros problemas con confianza, con amor, con sonrisa. La sonrisa siempre ayuda, ¿no? Y avanzamos, progresamos de esta manera. Y realmente yo soy muy feliz de ver en cada año, estoy haciendo un tour alrededor del mundo por casi 18 años, no sé, 19, y me conecto con muchas personas, ¿eh? Y puedo ver el progreso de unas personas que gradualmente aprenden a confiar en este proceso, a apreciar la diversidad, a apreciar las oportunidades de los problemas también, y de esta manera a crecer y a iluminar un poco más esta tierra, a ayudar a otras personas a descubrir su fuerza, su inteligencia, su divinidad adentro. Y eso es parte del Kriya Yoga. Kriya Yoga, como Baba le dijo, es un regalo increíble en esta creación. No hay precio realmente por la iniciación en Kriya Yoga. Lo que ofrecemos es es simbólico, pero no tiene ninguna relación con el valor real de la iniciación en Kriya Yoga. Baba dijo, no hay suficientemente de diamantes y de oro en toda la tierra para pagar y dar el valor real de la iniciación en Kriya Yoga. Porque Kriya Yoga va a darnos, este día de la iniciación va a abrir una puerta en nuestra conciencia, en nuestra vida, y va a darnos la posibilidad de triunfar, de conquistar la dominancia, la dictadura del ego, y la dominancia de la delusión, de lo que se llama la maya, y de ver claramente qué estamos haciendo aquí en esta tierra, por qué las personas se comportan de esta manera o de esta manera, por qué reaccionan mal, por qué yo recibí cosas que parecen injustas. Y paramos de criticar, paramos de juzgar, paramos de siempre analizar, y aprendimos a amar, aprendimos a estar feliz, estar contentos, de agradecer a Dios en todas circunstancias. Cualquier cosa que recibimos del universo es un regalo de Dios. Pero eso no es un concepto intelectual. No podemos entender solamente con la cabeza, porque cuando hay un obstáculo, una dificultad en nuestra vida, de nuevo la mente va a reaccionar. Es el hábito del ego, la reactividad. Pero a través de la respiración consciente, a través de la práctica regular de Kriya Yoga, aprendimos a desapegarnos. ¿Entienden la importancia de esta palabra? Desapego. Desapegarnos de lo que está pasando. Y de ver la gran imagen, y de darse cuenta, bueno, lo que está pasando ahora realmente no es tan dramático, no es tan importante en la gran imagen, en la visión total de mi alma, de mi vida, de mi inmensidad. ¿Okay? Entonces aprendimos a ver las cosas en una perspectiva más justa, más correcta. Y eso va a darnos esta felicidad, esta paz, esta liberación que todos seres buscan y quieren, y no encuentran, porque están buscando cosas externas, maneras externas de satisfacer su corazón, su vida. Pero es solamente adentro que podemos solucionar los problemas de la vida. Hay una expresión en África, de una tribu muy, muy espiritual, se llama los Yarubos, Yaruba, y tienen una dicha muy interesante que dice, si no hay enemigos adentro, los enemigos afuera no pueden molestarnos. ¿Entienden la importancia de esta frase? Si no hay enemigos adentro, los enemigos afuera no pueden molestarnos. Eso es tan profundo, es tan importante, porque significa una cosa. Significa que los problemas de la vida externa pueden molestarnos solamente si hay una reactividad negativa adentro. Eso es el enemigo adentro. Es el ego. Es la impaciencia, la rabia, la reactividad, el asusto, la confusión, el sellos, todas estas cualidades negativas, esos son los enemigos adentro. Y si gradualmente los eliminamos con cada respiración consciente, con cada percepción de la luz adentro, de la vibración, del sonido, gradualmente eliminamos, bajamos la influencia de estos enemigos adentro, los enemigos afuera no tienen tan poder, pierden su poder en realidad. Es el desarrollo espiritual, se pasa de esta manera. ¿Okay? Trabajamos en conquistar los enemigos adentro y el resto se arregle automáticamente, realmente. No hay tantas cosas a planificar, afuera, ¿eh? A arreglar, a tomar tantos seguros, ¿eh? Medicales, ¿eh? O de vida, o de muerte, o de carro, o de gobierno, o de no sé qué, ¿eh? Podemos pasar toda la vida buscando seguros afuera, pero lo más importante es de desarmar el corazón primero. Si el corazón está puro, inocente, llena de amor, de confianza, de inocencia, el trabajo ya está hecho. Y Dios va a proteger sus discípulos. Eso es la ley eterna. Siempre esta protección divina que recibimos en cualquier circunstancia. Si nos aferramos a Dios, si nos abandonamos en las manos de Dios, si deliberadamente eliminamos la voz del ego, de la arrogancia, de estas cosas, recibimos todo lo que necesitamos y más, mucho más. Hay una expresión de Swami Shivananda en la India que dice, de vivir en la vida divina, es como tratar de atravesar un río en un pequeño bote que tiene un hueco, ¿eh? Entonces, estamos siempre sacando el agua del bote para no ahogarnos. Y este agua, este río, es el río de la bienaventuranza, ¿okay? Cuando nos entregamos en la vida divina, estamos siempre gradualmente ahogándonos en más alegría, felicidad, bienaventuranza, recibimos más y más regalos divinos. Y para no ahogarnos totalmente, debemos siempre sacar el agua, sacar y sacar y más. ¿Qué significa esta expresión? Significa que lo más que recibimos hay que redistribuir automáticamente, ¿okay? Entonces recibimos un poco de paz, un poco de amor, un poco de recursos, e inmediatamente lo pasamos a otras personas, ¿eh? Y lo más que pasamos a otras, lo más que recibimos, es un proceso eterno e infinito, ¿okay? Entonces todos recibieron algo, yo lo sé, yo puedo verlo, ¿eh? Cuando nos encontramos. Y lo pequeño, a veces pensamos, pero no es mucho lo que recibí. Un poco de paz, un poco más de amor, un poco más de tranquilidad. Es enorme, no es poco. Entonces, pásalo. Pásalo a otras personas, a tus hijos, a tu familia, a tu pareja, a tus vecinos, a una persona que está sufriendo, a una persona que puede visitar en el hospital, o un pobre, un mendigo en la calle. Pase un poco de amor, de paz, de comprensión, una mirada. Llena de amor, un poco de ayuda material, cualquier cosa, pero pasamos, pasamos, continuamos este proceso, no lo interrumpimos, ¿entienden cómo funciona? Muy bien, ay, estoy tan feliz de sentirlos, no puedo verlos, pero puedo sentirlos y oír su sonrisa y ver un poco de sus dudas también, pero gradualmente a través de la práctica todo se resuelve. Bueno, ahora antes de hacer nuestra práctica de meditación, yo voy a compartir con ustedes una nueva canción que aprendí recientemente, porque estoy aprendiendo ahora un nuevo instrumento. Es el ukulele de Hawái. En realidad es el ukulele de mi hija. Fue su regalo de cumpleaños de 2 años. Y bueno, no puedo resistir a tocarlo un poco. Entonces, esta canción se llama Dream a Little Dream of Me. Thank you. te va bien. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and you as can be. Dream a little dream of me. Stars fading on an ending and ending. You're craving your kiss. Qué lindo, una canción muy antigua, que fue muy famosa en los años 60. Una canción de los papás y los mamás, se llama. Los mamás y las papas.